vamos a la zona azul nuevamente. Ahí está la radio en la calle desde la zona azul. Nuestro otro periodista, José Luis Solarte. José Luis, ¿qué pasa?
Muchas gracias, Carlos. Nos encontramos en este momento en la zona azul, en la Blue Zone, aquí en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, de esta importante cumbre de biodiversidad, la COP16, que se desarrolla en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro territorio. Y han venido personalidades pues de todas partes del mundo, incluido prensas, personas de ONGs. Estamos la fortuna de saludando a una persona que ha venido desde el territorio chileno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a las noticias de Radio Calidad. ¿Cómo es tu nombre?
Hola, soy Daniel Carrillo. Muy buenos días, José. Yo vengo de Chile, del sur de Chile, de la ciudad de Valdivia. Trabajo en la ONG WWF. Y bueno, estamos muy contentos de estar participando acá en Cali, bueno, y específicamente en Yumbo, por lo que entendí ahora que es la parte más cercana al centro de eventos. Porque, bueno, hay que proteger la naturaleza y esta es una oportunidad para Latinoamérica muy fuerte por tener esta conferencia acá en territorio latinoamericano para poder poner también los temas de cada uno de los territorios y conservar nuestra riquísima biodiversidad.
Daniel, ¿hace cuánto llegaste y cómo te has sentido aquí en la ciudad?
Llegué recién anoche, tipo como a las 1 de la mañana, de la madrugada. Me he sentido muy bien. Bueno, el calor es algo muy particular de acá, que uno sabe que va a haber calor, porque en el sur es más frío todavía, estamos en primavera, pero todavía llueve. Pero no, muy agradable la ciudad y la gente también muy amable, así que muy muy contento de estar acá en Cali y en Yumbo.
Me conversabas que es importante el tema de la Patagonia, lo que vienen a plantear ustedes acá.
Sí, bueno, Latinoamérica tiene distintos ecosistemas muy importantes, Amazonía, acá hay una diversidad, bueno, y en el sur destaca la Patagonia, que es tanto Chile y Argentina, y ahí tenemos el trabajo más concentrado en lo que es la selva lluviosa valdiviana. Ese es nuestro foco.
¿Es la primera COP que asistes o ya has asistido a otras COP?
Esta es la primera COP de biodiversidad en la que participo, sobre todo porque se hace acá en Latinoamérica, entonces es más fácil acceder. Pero también he participado en las COP de clima, de cambio climático. Ahí he podido ir a Dubái, a Egipto, Glasgow, distintas... Estas conferencias son un poco más como conocidas, por decirlo de algún modo. Pero la de biodiversidad, ojalá que se haga también tome su rol protagónico, porque, claro, hay que combatir el cambio climático, pero no lo podemos hacer si no protegemos tampoco nuestra naturaleza.
Bueno, ya recién llegado, pero ¿cómo percibes el ambiente, el tema de la COP aquí en Santiago de Cali?
Yo creo que hay muchas expectativas, sobre todo por el impulso, el empuje de las autoridades latinoamericanas. Hay muchos mandatarios a nivel latinoamericano muy importantes que han declarado que están interesados en desarrollar el continente, pero protegiendo la naturaleza. Así que ese es un mensaje muy potente y es algo que efectivamente se puede llevar a cabo.
Muchas gracias, Daniel. Ahí estaba nuestro amigo de Chile, que ha venido pues directamente aquí a Santiago de Cali, a Yumbo, a la zona azul, donde en este momento pues ya estamos ingresando a las importantes conferencias de biodiversidad aquí en la zona azul de la COP16. La radio en la calle, José Luis Solarte, directamente desde la zona azul, aquí en el municipio de Yumbo.
Bueno, en Yumbo, en la ONU, está José.
Para que la gente tenga comprensión de los temas, porque es que es muy complejo cuando se habla así de la COP, ¿no? Y cuando llegan tantas delegaciones, pero para que la gente tenga comprensión, son varios temas, algunos de ellos más importantes que otros. Por ejemplo, el tema de la biodiversidad. ¿Qué se va a tratar allí? La defensa del medio ambiente y que los países que contaminan, ya sea porque tienen gran cantidad de fábricas o vehículos, pues aporte recursos económicos para los países que tienen árboles, que tienen selva, para que la gente entienda un poquitico de cuál es el tema, ¿no? Hay unos países que contaminan más que otros, porque tienen industrias petroleras, porque tienen vehículos, fábricas. En esos países se produce el CO2 que va a la atmósfera y eso causa grave daño a todos los seres vivos. Otro tema importante es la descarbonización, es dejar de sacar el petróleo y sus derivados, e igualmente el gas. Otro tema importante que se va a tratar allí tiene que ver con el consumo responsable. Fíjense que mucha gente tiene un celular nuevecito y al otro se compra otro. Uh-huh. Eso no es una economía responsable, porque es que ese aparato que usted tiene en la mano, muchas veces de ellos incluso ha costado sangre. Y hay que levantar, digamos, tierra, explorar movimiento de tierra, y eso lleva de ríos, eso lleva que...
litio.
De alguna manera se ataque la naturaleza,
claro.
No de manera sostenible.
Usted no supo qué tanto se tuvo que usar para ese elemento.
Por ejemplo, la gente dice, no, yo tengo una cadena de oro, yo la luzco. Está bien que la luzca, pero usted sabe esa cadena de oro, ¿dónde sacó ese oro? Claro. Pues de minería ilegal puede ser, ¿no? ¿Mataron cuántas personas?
Pasar,
¿cuántos ríos se destruyeron?
Claro. No necesariamente de manera lícita.
El consumo también nos afectan y tenemos que ser conscientes de eso. Otro tema importante tiene que ver con la economía circular, que es los bonos verdes, que estas son
esta negocios verdes
que a la gente le sirve, que aquella persona que trabaja con el medio ambiente, que le lleguen recursos, pues que está dependiendo del medio ambiente, y el medio ambiente es la vida, ¿no? Sin agua no podemos vivir, sin aire no podemos vivir. Y otro tema es también los conocimientos ancestrales, ¿no? Son como los temas gruesos que van a tratar ahí para que la gente tenga como una comprensión, porque uno lo va a decir de la COP16, uno lo ve tan grande, pero son como esos temas aterrizados ya, pues yo no estoy pasando así porque soberanamente, pero claro, tiene una profundidad inmensa estos temas, ¿no?
Claro, o sea, cada cosa de lo que usted acaba de decir deriva en una gran cantidad de subtemas, ¿no?
Sí, claro.
¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el lugar donde se realiza esta COP tiene mucha tela de dónde cortar, ¿no?
Eso termina siendo un mapa conceptual.
Exacto, entonces usted cuando termina viendo a un solo evento que tenga que ver con uno de estos temas que usted propone, que son como cinco, que usted los nombró.
Sí, pero son mil.
Claro, exactamente. O sea, es que es la complejidad de los problemas que atacan al planeta. Son la complejidad de la falta de reconocimiento que hay de parte de la humanidad y los gobiernos de los estados para poder preservar la naturaleza, las costumbres de las personas que viven en el planeta, en este caso de numerosas comunidades que también están a punto de ser extinguidas. Es increíble, por eso cobró mucha importancia ayer en la ceremonia la intervención indígena que hubo, que fue un momento muy muy bonito, muy 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 especial. Bueno, algunos dirán, no, pero ¿por qué otra vez los indios nos van a ver como indios? Pero es que nosotros no tenemos que avergonzarnos de eso. Todo lo contrario, nosotros tenemos mucho que deberle a los
agradecerle.
Indios. Agradecerle.
Un tema para que la gente lo comprenda rápido, por ejemplo, los nacederos de agua.
Exactamente.
Los nacimientos de agua cuidan los indígenas en Colombia, son los que protegen
como ese un tesoro. Tipo de lugares. Es que nosotros somos una fábrica de agua.
Sí, y si no, váyase a la Sierra Nevada de Santa Marta.
Hay lugares
donde... ¿Y se da cuenta usted cómo cuidan ellos allá,
claro,
su territorio?
Hay lugares donde usted no consigue el vital líquido.
Sí, claro.
En el mundo entero. Es más, hay países que se están apropiando del manejo de los acueductos en lugares como nosotros, aquí en Colombia, en Sudamérica. Usted lo sabe, ¿no? Están manejando los acueductos porque se están apoderando del agua.
Una cero agua, para que la gente lo comprenda, los campesinos saben más que esto, es que es un área donde se produce agua de la tierra.
Exactamente.
Y eso necesita tener primero un bosque gigantesco, que ese árbol atrape las nubes para que descarguen allí.
Uh-huh.
Entonces es un cuidado muy importante.
Es un cuidado importante. Y además...
Y ellos cuidan precisamente eso y necesitan que les paguen.
Claro.
Porque hay países que mientras acá se produce agua, hay otros países que están contaminando. Entonces es como un equilibrio. Sí, yo contamino, pero pago a aquellas personas que me dan el agua,
claro,
aquellos que me cuidan el medio ambiente. Es como ese tema que se está tratando, sobre todo de financiación, aquellos países que realmente producen aire, que producen agua,
y que lamentablemente
que producen vida.
No colaboramos ni cooperamos con la contaminación, como lo que pasó en estos días, que un piloto hizo un video sobrevolando la Sierra Nevada de Santa Marta. No hay nieve.
No, en este momento
no hay nieve en la Sierra Nevada de Santa Marta. No hay nieve, es increíble. ¿Y es por qué? Por el cambio climático. ¿Es por qué? Por los efectos contaminantes. ¿Es por qué? Porque no somos conscientes de la belleza que nos rodea. No somos conscientes ni somos dolientes de un planeta que es nuestra casa, que es nuestra mamá. Nosotros dependemos de la tierra completamente, de todo lo que produce la tierra. Antes que poner las vacas y los cerdos, las gallinas, los patos y todo lo demás, la tierra misma como tal, la que nos produce a nosotros todo lo que necesitamos.
Este fin de semana, para ser breve, fíjense que pasamos un programa a nivel internacional sobre qué pasó en Venus. Venus y la Tierra son
muy similares.
Similares, tenían océanos, mares.
Sí, señor.
¿Y qué pasó, por ejemplo, en Venus, que en este momento es una temperatura hasta de 600 grados? Imagínense, lo que un motor, ahí no vive nadie, que precisamente este CO2 se fue a la atmósfera,
sí,
la cristalizó y penetró los rayos del sol y secaron los mares. Secaron los mares y secaron el agua. Entonces la vida se acabó allí, la posible vida que podía existir. Entonces esa es una alerta, un campanazo que los científicos están buscando, por ejemplo, para que no ocurra eso en el planeta Tierra. ¿Saben cuánto supone que podría pasar eso en la Tierra? En 1000 años.
Imagínense. En 1000 millones de años. No.
Podría pasar, o sea, que nos quedáramos sin mares. Ya no existimos nosotros, pero de pronto otras personas, ¿cierto? Pero no, ya no tendríamos mares.
¿Quién sabe cuántas generaciones por delante de uno?
Y por ejemplo, tendría que los terrícolas, las personas que viven en la Tierra, vivir en otro planeta, buscar otro sitio de vida.
Mire
lo grave que estamos hablando.
¿Cuánto nos hemos tardado en aceptar que los vehículos eléctricos funcionan? Que los vehículos eléctricos no solamente tendrían que estar en ese futuro en donde los presentaron en el pasado, la otra vez,
sí.
Hace más de 50 años, está claro, pero claro, los intereses de las grandes compañías petroleras, los intereses de algunos estados que son petroestados, no estoy hablando del señor presidente, no, sí, petróleo, sí. Estoy hablando del petróleo, pues se encargan justamente de que la economía se mueva alrededor del petróleo.
Exacto.
Que es el petróleo el que se está terminando, incluso también porque ya los yacimientos son pocos en el mundo. Ya usted observa que pagan e invierten inmensas cantidades de dinero para tratar de establecer si hay otro lugar donde haya el oro negro que sale y brota también de la tierra, de esta tierra. Pero resulta, pasa y acontece, queridos oyentes, que eso también se está terminando. Y ahora hay una andanada de carros eléctricos y una gran cantidad de cosas, porque es que el cambio climático también nos está pasando factura. El nivel de los mares está subiendo de manera considerable y es cada día, ¿no? En la Antártida las cosas no están bien. Aquí no más en Buenaventura ya se ve cómo se está penetrando el mar. Esto es donde estamos parados hoy, gracias a Dios, esta tierra, este Valle del Cauca. Esto fue mar hace muchos años, hace muchos siglos atrás, muchísimos, miles de años atrás. Podría volver a recuperarse eso.
Sí, claro.
Obviamente podríamos estar enfrentando otra era glacial. Sí, mire lo que anunciaron en Estados Unidos. Están preocupados los gringos porque se les viene una ola de frío supremamente bárbara dentro de poco. Va a ser el momento de temperaturas más bajas que han presentado en muchos años, en muchas décadas en la historia de ese país. Otras cosas que están pasando en Europa, al norte de nuestro querido globo terráqueo. Bueno, en fin, todo esto para definir que estamos aquí en la cumbre de los poderosos.
Sí, señor.
De los que pueden definir, de los que pueden de verdad darle un rumbo distinto a esto.
Los que pueden hacer algo.
Es correcto, pero usted también puede hacerlo, ¿no? Es lo que dice Luis Arruz. Nosotros, usted, yo, María Fernanda, podemos con Frank también empezar a cambiar esta vaina, empezar a exigir y empezar a dejar pues de estar contaminando, a concienciar más a estos jovencitos que están heredando un mundo bastante precario en cosas, pero que aún tiene riquezas naturales, sí, que aún tiene cosas por descubrir. Es impresionante que aún tiene muchas cosas por descubrir el planeta Tierra.
Mire, Carlos, esto que usted acaba de decir es muy importante, lo que acaba de acotar. Ahora, estas conversaciones se van a llevar a cabo en una mesa de negociaciones justamente allá en la Blue Zone, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. En esta zona los países establecerán sus posiciones y buscarán llegar a un acuerdo que permita tomar medidas determinantes a nivel global para la protección de la diversidad biológica, y este es el corazón de la COP16, para las personas que de pronto no lo sabían. Ahora, en el pabellón Colombia, que es la casa de nuestro país en la zona azul de la COP16, este espacio va a reunir a las entidades del gobierno, que es sociedad civil y además aliados de la cooperación, y allí se van a desarrollar reuniones bilaterales y conferencias de negociaciones de alto nivel, lo que usted acaba de decir.
Es correcto, pues esperemos a ver, porque apenas transcurre el primer día desde que se inauguró, son 11 días que dura este gran evento magnífico, y nosotros tenemos que irnos. A las 9:30.